Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Salfa, soluciones de confianza. Scotiabank y De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto en jornada de lunes 5 de junio del 2023. Iniciando la semana, una semana que parte, qué movida, ¿no? A raíz de las declaraciones ayer de la vocera de la Corte Suprema, presidenta subrogante de la tercera sala de la Corte Suprema, a propósito de las ISAPRES, y esta frase de que no todos van a recibir el pago de excedentes, sino que los que demandaron. Y un sinfín de cosas que deja entrever en la entrevista, en el diario La Tercera, la ministra Vivanco, que tomó por sorpresa, podríamos decir, a todos, al menos en el gabinete del presidente Gabriel Boric. Hablaron ayer las ministras voceras, la ministra del Interior, ambas se declararon sorprendidas. Después, en la noche, habló el ministro Elizalde, también el ministro de Justicia, que daban cuenta de que, bueno, hay varias cosas que dice la ministra que hay que conciliarlas con el fallo de la Corte Suprema. Fallo que conocemos ¿de cuándo? De septiembre del año pasado, que hay 6 meses para instalarlo. Después se estableció una prórroga de otros 6. Bueno, y lo que dice la ministra, entre otras cosas, es que más allá de quiénes van a o quiénes podrían recibir excedentes, dejan claro también que nunca los incumbentes, en este caso ni el Ministerio ni las ISAPRES, se acercaron a la Suprema para pedir más detalles o aclarar ciertos puntos. ¿De dónde sale entonces las preguntas que surgen ahora? ¿De dónde sale esa cifra de 1.400 millones de dólares que se contó en algún minuto que era lo que tenían que pagar las ISAPRES? ¿De dónde salió la cifra de que todos, cerca de, ¿cuántos? 700.000 personas, un poco más de 700.000 personas que iban a recibir la devolución por excesos? Bueno, son preguntas que están abiertas. Y anoche se preocupó el presidente Gabriel Boric de decir que los tribunales hablan a través de los fallos y no a través de las entrevistas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, se han pedido recursos de aclaración a la Corte Suprema por parte del gobierno, que se va a instalar en el transcurso de esta misma mañana. Aparte también el trabajo de los consejeros constitucionales, no hoy día. Hoy día juran, pero de alguna manera el próximo miércoles van a tener ya el anteproyecto en sus manos y comienzan a trabajar de cara de establecer esta nueva constitución que tendrá que ser votada en diciembre próximo. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues estoy mirando también que está jugando el Nico ya esta hora en Roland Garros. No le va bien al chileno, 3-1 abajo, está jugando con el noruego Casper Ruud, pero está recién partiendo, recordemos que en un Grand Slam, al mejor de 5, así que veamos cómo se desarrolla el partido del chileno ahí en tierras francesas.
Oye, cuando llegué a esta radio, hace poquito rato, 5 de la mañana y 45 minutos,
¿sí?
Había 9 grados.
¿Y ahora?
6,5 grados de temperatura. Tú. Va bajando poco a poco la temperatura en esta jornada. En todo caso, claro, está nublado todavía no amanece, ¿no? Va a amanecer en los próximos minutitos, pero hoy va a estar agradable, 23 grados la máxima. Va a estar nublado en la mañana, sale un poquito el sol después del mediodía y 23 grados en la región metropolitana. Eso sí, mañana bajan más las temperaturas, 18 grados. De hecho, va a ser la temperatura máxima en Santiago. Va a estar frío, mientras que en Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, esperan para hoy 20 grados. En Concepción nos están escuchando en la 90.1, esperan para hoy una temperatura máxima de 15 grados, cielos nublados durante toda la jornada, mientras que en el sur, más al sur del país, en Valdivia, por ejemplo, va a llover durante esta tarde, en Puerto Montt, también donde nos escuchan en la 99.7, hay lluvia pronosticada durante esta jornada y la próxima, y una extrema para hoy de 12 grados, mucho frío y lluvia.
Así es, porque se viene un sistema frontal a partir de hoy día en gran parte de la parte sur de nuestro país, así que hay que estar muy atentos. www.duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna, si usted nos quiere comentar, hacer algún alcance en nuestras redes sociales. Vamos a estar con Consuelo Saavedra también en un rato más acá en Duna en Punto y con nuestras infiltradas. Hoy día Gloria Faúndez viene a contarnos, a traernos la ceremonia inaugural del Consejo Constitucional, y también estaremos con Mariana Marusic, que nos va a traer cómo afecta las declaraciones de la Corte Suprema en las ISAPRES y dónde están las preocupaciones de la industria. 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Acá están nuestros titulares.
El gobierno pedirá a la Corte Suprema una aclaración por el fallo de las ISAPRES tras las declaraciones de la vocera Ángela Vivanco, quien afirmó que la restitución de los cobros en exceso beneficia solo a quienes demandaron y no a todos los cotizantes. La ministra del Interior, Carolina Toá, anunció que presentarán un recurso de aclaración. Los ministros apuntan a un cambio de escenario y a un nuevo criterio del tribunal. El presidente Gabriel Boric afirmó que aprobaría el anteproyecto elaborado por los expertos constitucionales y que no va a impulsar un tercer proceso si la propuesta que preparan los consejeros es rechazada en diciembre. El presidente aseguró que, similar al texto de la convención, como gobierno se van a encargar de repartir libros con la iniciativa para cumplir con el rol de informar. Según una nueva misión de la encuesta Cadén, tras la cuenta pública del mandatario, su aprobación subió al 41%, 10 puntos más. Es su mejor resultado desde junio de 2022. Según la encuesta, el mandatario mejoró en todos los segmentos, especialmente en su electorado de mujeres, jóvenes y clase media. La UDI, Evópoli y Republicanos se sumaron a la acusación constitucional contra el ministro de Educación Marco Antonio Ávila. La primera etapa de presentación ya está asegurada, pues el libelo, que aún está en la fase de recopilación de antecedentes, va a contar con las firmas de las bancadas opositoras. Los respaldos van en ascenso y se acercan a un número de parlamentarios que podría incluso aprobar la acusación en la Cámara de Diputados. Un informe de la CONAF reveló intencionalidad en un tercio de los incendios forestales en Chile. De acuerdo al informe entregado el pasado 2 de junio por la entidad, en la región del Biobío es la región que presenta mayor porcentaje de intencionalidad, con un 60%. Y en materia internacional, varias regiones rusas sufren ataques con drones, incluida Kaluga, cerca de Moscú. En Belgorod, la caída de un explosivo causó un incendio en una instalación energética. 7 de la mañana, 6 minutos.
Bien, pues lo decíamos hace poco rato, causó total revuelo la entrevista que ayer ofreció al diario La Tercera la presidenta subrogante de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien ayer dijo que los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, dice también Vivanco, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante. Frases que abrieron una serie de comentarios, reacciones, preguntas, aclaraciones que también se van a exigir. Y temprano en la mañana de ayer, tanto las ministras de Interior como también la vocera de gobierno, Carolina Toá y Camila Vallejo respectivamente, se mostraron sorprendidas por los dichos. Más tarde, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, anunció que van a presentar un recurso de aclaración al máximo tribunal y de paso dijo categórico que los tribunales de justicia hablan a través de los fallos y no a través de entrevistas. Fue lo que anoche dijo el presidente Boric en una entrevista en Chilevisión. Además, desde el Ejecutivo dijeron que las palabras de la ministra Vivanco en nada afecta a la ley corta de ISAPRES, que es la que se está tramitando y que está de alguna manera tratando de hacer cumplir el fallo del máximo tribunal de nuestro país. Lo concreto es que la ministra Vivanco ayer acercó algunas definiciones del fallo, especialmente aquellas relacionadas al mecanismo, en el que el legislador debía resolver este tema y también al proceso mismo de las devoluciones de excedentes. Dijo la ministra, entre otras cosas, que nunca tuvieron conocimiento de los cálculos y estudios asociados al cumplimiento del fallo, ya sea por parte de la superintendencia o también de la mismas ISAPRES, porque nunca se nos ha consultado tampoco sobre esta materia. De ahí uno puede preguntarse, José, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué salieron esas cifras a colación? ¿Por qué salieron a la luz pública esos 1.400 millones de dólares? ¿Quién calculó esa cifra y de dónde sale? Como así también el número de personas que iban a ser beneficiadas a propósito del cúmplase de este fallo por parte de la Corte Suprema. Además, Vivanco fijó una postura frente a las devoluciones, donde planteó que al no haber nunca usted demandado, refiriéndose a un afiliado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Y los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a las personas que solamente demandaron. Bueno, tras los dichos, fueron varios los parlamentarios que salieron a pedir explicaciones, incluso algunos pidieron la salida de la ministra de Salud, la ministra Aguilera. Básicamente apuntan a que ella, ni tampoco el superintendente, fueron a la Corte Suprema a pedir explicaciones o aclaraciones. Bueno, otros, en tanto, insisten en que se debe cambiar la ley corta de ISAPRES, ingresada al Congreso, y en la necesidad de llegar a un acuerdo legislativo que permita cumplir también este fallo. El gobierno hoy día va a pedir aclaración y solo ahí se van a conocer detalles de la explicación del máximo máximo tribunal. En paralelo, esta misma semana nuevamente sigue trabajando la Comisión de Salud del Senado, donde se está trabajando con la ley corta. También se han hecho otros dos planteamientos, otras dos mociones de otros proyectos de ley que también buscan que se ejecute este fallo. Y hoy día deberían estar presentes las ISAPRES en esa Comisión de Salud. Van a pedir aclaración, es algo que le están pidiendo algunos parlamentarios, y más que pedir aclaración, desde que se conoce el fallo, todavía las ISAPRES no han presentado un plan de cómo se van a hacer cargo de este fallo de la Corte Suprema. Por ahora, bien enredado todo, por ahora bien poco claro, sobre todo por las declaraciones que hace la ministra en esta entrevista con el diario La Tercera.
Que enreda las cosas, pero que da la sensación de que da una luz de esperanza, de una aplicación concreta, real, por lo menos, que está seguramente en el debate de los próximos días. Oye, y a propósito de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, ¿le fue bien con sus casi 4 horas de presentación? Porque en la última encuesta, CADEM, la gente valoró, de hecho, subió su aprobación y valoró, de hecho, sus palabras. Tras la cuenta pública llevada a cabo por el presidente Boric, la aprobación a la gestión, según la encuesta CADEM, subió 10 puntos, se situó en un 41%, y de hecho es un súper buen resultado porque es el más alto que él tiene desde junio del año pasado. La rendición de cuentas presidencial hecha en el Congreso sacó réditos positivos claramente para el presidente. Este sondeo asegura que su imagen mejoró en todos los segmentos, especialmente en su electorado. Las mujeres, por ejemplo, de 45% subió 11 puntos, los jóvenes también subió la aprobación, la clase media subió la aprobación, y quienes se identifican también con la izquierda, aumenta también a un 84%, 14 puntos es el alza. Aquellos que lo votaron en segunda vuelta también 80%, y quienes aprobaron en el plebiscito de salida. Además, el neto de aprobadores menos desaprobadores del mandatario es hoy por primera vez más alta que la que tenían el expresidente Piñera o la expresidenta Bachelet en la misma fecha. Su desaprobación cayó 10 puntos, se situó en un 51%. En cuanto a la visibilidad que tuvo la cuenta pública 2023, esta alcanzó un 58%, que son 10 puntos menos que la anterior. Tuvo una evaluación positiva del 58%. En relación a los calificativos para el mandatario, un 76% considera que fue simpático en su cuenta pública, un 75% que apeló a la unidad del país, un 73% dice que comunicó bien sus ideas, o sea, casi 4 horas de comunicar bien sus ideas, y un 70% dijo que en realidad sus anuncios fueron bastante buenos. Asimismo, un 56% indicó que mostró el presidente Boric capacidad para liderar el país, el 57% dice que mostró autoridad, y el 57% dice que fue además autocrítico. Sobre los temas tocados de la cuenta pública, los más valorados fueron en materia de seguridad ciudadana, 42%, la aprobación de proyectos legislativos como 40 horas, sueldo mínimo y royalty, el 39%, y también la reducción de las listas de espera en un 30% y la reforma tributaria y de pensiones. Caso contrario, los temas menos valorados por los encuestados de este sondeo fueron el plan de emergencia, un 6%, y las mejores cifras económicas de las previstas, 5%, y también el proyecto de sala cuna universal con un 3%.
Efectos entonces en la figura del presidente Gabriel Boric que arroja la encuesta CADEM de esta mañana, 7:13.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hoy, a propósito del presidente Gabriel Boric, que anoche ofreció una entrevista en Chilevisión, hoy día va a estar en el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Por qué? Porque esta semana parte la segunda etapa del proceso constituyente con la proclamación de los consejeros constitucionales, los 51 que fueron electos en mayo pasado. El acto será a las 11:30 en una ceremonia que ya decíamos va a tener la presencia del presidente Boric y en la que el máximo tribunal electoral los va a proclamar como representantes. Bueno, ese mismo día y en paralelo la comisión experta estará sesionando en su último pleno a las 10 de la mañana hoy día. Está convocada la última instancia plenaria de los expertos y en ella los 24 comisionados tendrán su última intervención y estas palabras finales están pensadas para darle un cierre a su primera fase de trabajo. Durante 3 meses estuvieron los expertos sesionando en sus 4 subcomisiones para redactar el anteproyecto y ese texto es el que será presentado y entregado durante la ceremonia de instalación del Consejo Constitucional, lo cual está para este miércoles a las 10 de la mañana. El acto será en el hemiciclo de la Cámara en Santiago, en el lugar en el que sesionará el pleno del órgano de 51 consejeros, y ahí los representantes pueden ir a esta ceremonia hasta con 2 invitados. También están convocados los 24 comisionados. La apertura de la sesión quedará en manos del secretario general del proceso constitucional, que es Luis Rojas, y luego se va a entonar el himno nacional para posteriormente pasar a la aceptación del cargo de consejero de Miguel Littín, que es del Partido Socialista, que tiene 80 años y que es el representante de mayor edad y por eso va a asumir como presidente provisorio. Luego de que presida la testera, Litín va a proceder a tomar la aceptación del cargo del resto de sus compañeros y luego de eso se votará para escoger la mesa directiva de este consejo. Posteriormente se dará el primer discurso y luego vendrá el acto en que la comisión experta va a entregar el anteproyecto a los 51 consejeros. Y luego de todo esto, el consejo quedará listo para iniciar sus funciones. Para eso, los representantes tienen 5 meses para trabajar en base al anteproyecto, modificarlo y armar su propuesta final. Ese texto es el que finalmente, como decíamos, se va a someter a plebiscito el próximo 17 de diciembre. Así es que parte esta semana este trabajo, insistimos, el miércoles ya los consejeros van a estar trabajando in situ, pero hoy día se lleva adelante esta proclamación como representantes ante el Tribunal Calificador de Elecciones, ceremonia que es a las 11:30 con la presencia del presidente Gabriel Boric.
Otro tema, Rodrigo, que va a ser noticia esta semana es la eventual y que va creciendo en respaldos acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Lo que pasa es que en los últimos días se fue sumando el apoyo, esto partió por un parlamentario, un grupo muy reducido, pero se fue sumando desde la oposición con diputados de la UDI, de Evópoli y de Republicano, que están pensando en un libelo contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Originalmente se necesitan solamente 10 diputados para presentar la acusación constitucional. Y eso ya se había superado con crece la semana pasada, luego de que la bancada de RN y algunos legisladores de derecha decidieran plegarse a esta acusación. Pero esta arremetida, que ya cuenta con la venia de las bancadas opositoras, va en ascenso y de hecho se acerca a un número de parlamentarios que podría incluso aprobarse en la Cámara de Diputados, que es la primera valla que pasa la acusación constitucional y que finalmente define el Senado, que hace de juez, que define la eventual o no destitución de un ministro. En el caso de los secretarios de Estado, basta la mayoría de los diputados presentes en sala, hablando de la Cámara de Diputados, 78 si es que el día de la votación están presentes. Hasta ahora, en teoría, si todas las bancadas opositoras e independientes de derecha actúan unidas, llegarían a 70 votos. Porque son 23 UDI, 23 RN, 12 republicanos, 7 independientes social cristiano, además de Gonzalo de la Carrera. Si a ellos se suma, por ejemplo, la PDG Karen Medina, también se sumaría ya 71 respaldos esta acusación constitucional. Por ahora, por lo menos la primera etapa de la acusación ya está asegurada, porque el escrito está todavía en fase de recopilación, se necesitan 10 nombres, por lo tanto están más que de sobra con eso y van a tener apoyos importantes. Originalmente había dudas, por ejemplo, en RN, pero una declaración que hizo el ministro de Educación la semana pasada, reclamando, diciendo, hay diputados que están obsesionados conmigo, eso es lo que generó que gente como Chalpern, que es secretario general de RN, diputado, dijera, no, yo me voy a plegar en contra del ministro. Los argumentos. Partió con la bancada evangélica que reclamaron por la presentación de esta guía de educación sexual para menores de pre-kinder, que el gobierno dice esta guía viene de 2017, nosotros solamente actualizamos y la presentamos en mayo, pero a los parlamentarios dijo no, esto no es suficiente. El argumento que dicen los parlamentarios es que el ministro Ávila habría infringido el derecho preferente de los papás a educar a sus hijos, que es el punto demandado por este grupo evangélico que fue el primero que presentó esta moción. Se incluirían faltas y omisiones de Ávila que dejaron leyes sin ejecución, dicen. Entre estas mencionan, por ejemplo, la ley Aula Segura a partir de la violencia en los liceos emblemáticos. También se le critica al ministro no haber cumplido adecuadamente con sus obligaciones para enfrentar la deserción escolar o también corregir los servicios los problemas que tienen los servicios locales de educación. Bajo más o menos esos argumentos que se está elaborando un documento donde irían adelante con esta acusación en contra del ministro de Educación, que fue incluso defendido por el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública.
7:19.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos por un rato a China porque al menos 11 personas que intentaron honrar públicamente en Hong Kong a las víctimas de la matanza de la plaza de Tiananmen, que causó miles de muertos hace 34 años, fueron arrestados o desalojadas por la policía en las últimas 20 horas. La conmemoración ciudadana del 34 aniversario de la matanza es interrumpida por una feroz represión por parte de las autoridades de Hong Kong. Durante más de 3 décadas, los habitantes de la región semiautónoma de Hong Kong tenían por tradición televisión conmemorar este aniversario. Sin embargo, este año esta conmemoración ha sido silenciada, ya que las autoridades de la antigua colonia británica siguen manteniendo un discurso bien ambiguo sobre si los actos de luto en público son legales. Los controles de Pekín sobre Hong Kong son cada vez más estrictos tras esta movilización pro-democrática en la ciudad desde el año 2019. La fecha del 4 de junio también se ha convertido en un tema cada vez más sensible para la población, tanto así que los detalles de las protestas de 1989 en la plaza han sido borrados de los libros de historia en China y los censores bloquean habitualmente sitios web o cuentas de redes sociales antes del aniversario del suceso para evitar mayores problemas. Aún así, hubo un grupo de personas, un puñado de personas que asumieron el riesgo de conmemorar a las víctimas de la plaza, pero todos fueron detenidos y por ahora hay una tensa calma a propósito de este nuevo aniversario de la matanza ahí en la plaza de Tiananmen. 7:20 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos los principales indicadores económicos en esta jornada de lunes 5 de junio. Se cotiza la UEF en 36.050,30 pesos, mientras que el dólar observado 797,97, el dólar interbancario 798,70, el euro 854,63 y el cobre 3,78 dólares la libra.
Miramos también lo que trae la prensa económica, que destaca hoy día el diario Pulso. Fin a la tarifa de invierno tendría costo de hasta 12.000 millones de pesos. Es el principal titular de Pulso, que también destaca precios de seguros de automóviles suben más en el norte del país por alza de robos. Y que trae el diario financiero como principal titular, Interchile invertirá 1.800 billones de dólares a 2030 y del orden de un 25% irá a negocios que incluyan almacenamiento. Parte de los títulos económicos de este lunes 5 de junio. I've seen the devil down sunset.
Esto se llama Popular y es de The Weeknd, Madonna y Playboi Carti, que lanzaron esta canción, que es la nueva canción que va a estar incorporada en The Idol, que es una de las series más esperadas del año, que vio la luz ayer en HBO Max. The Idol es la nueva ficción creada por Sam Levinson, la mente detrás del éxito de Euphoria, por ejemplo, que es una gran serie. Sin embargo, esta vez dejará a un lado la historia encabezada por Zendaya para centrarse en un drama protagonizado por Lily Rose Depp, que es hija de Johnny Depp, de hecho, y va a estar también The Weeknd como actor. La mega estrella de The Weeknd canta esta canción desde la perspectiva de su personaje, que es un líder de culto que se llama Tedro, rogando de rodillas para ser popular. Ese es su dueño de ser popular. Mata a cualquiera para ser popular. Vender su alma para ser popular es lo que dice más o menos esta letra. Y The Weeknd obviamente destacaba en la presentación de esta canción que está la incorporación de la reina del pop, Madonna, que es la primera que encontramos en este tema.
Mira tú, ¿eh? Popular. ¿A quién no le va tan bien? No está tan popular. ¿Ya? A Nico Jarry, que está 5-4 abajo en el primer set. Está jugando ahí en Roland Garros ante el noruego Casper Ruud. 5-4 el noruego arriba en el primer set. Vamos a ver cómo termina esta primera manga. Antes de la pausa, un par de consejos. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal 2, sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo fondo. Y Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. A la pausa, nos vamos rápidamente. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédate, quédate acá en la 89.7.
Vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia.
Detrás de... Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Esas vacaciones tan esperadas, también está Salfa, con Salfa Rent y su arriendo de auto disponible de Arica a Punta Arenas, que te brindará de forma rápida y simple el vehículo que necesitas.
Detrás de todo lo que nos mueve, también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
Bueno equipo, estamos a mitad de año y en esta primera etapa tomamos el control de la contabilidad, la gestión de personas e incorporamos inteligencia de negocios gracias a De Fontana ERP. Así es que en esta segunda mitad sigamos con eficiencia, no bajemos los brazos y vamos con todo.
En esta segunda mitad del año no te quedes sin eficiencia y transforma tu compañía con De Fontana ERP. Entra a defontana.com y contrátalo hoy mismo. De Fontana, pensemos digital.
En Verisur queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. Demás términos y condiciones en www.verisur.cl.
Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Miremos un poquito otros temas que preocupan a la ciudadanía, tiene que ver con una situación que se ha ido generando en las últimas semanas de el aumento de virus respiratorios en gran parte de la zona central, y aunque todavía quedan un par de semanas para que comience el invierno, los virus que habitualmente circulaban en esta época han presentado un adelanto, al menos así lo han dicho diferentes expertos en la materia, y los que han presentado ese adelanto son principalmente aquellos que afectan a los menores de edad, a niños y niñas, como la influenza y también el virus sincicial, que predominan a lo largo del país, aunque en distintas proporciones, según un detalle que se entregó de parte del propio Ministerio de Salud. De hecho, la ministra Aguilera decía ayer que, junto con destacar que estamos en los momentos de alza de transmisión de los virus respiratorios, dijo que se registra un aumento muy importante de virus sincicial, que afecta predominantemente a los niños pequeños y que ha cambiado su comportamiento después de la pandemia, fue lo que explicó ayer la secretaria de Estado. Esto último explicó la titular de salud porque en los 2 años en que se cerraron colegios y jardines infantiles, a raíz justamente de la pandemia, los niños y niñas no tuvieron contacto con este virus, lo que repercutió en su capacidad de desarrollar inmunidad. Por eso estamos viendo un comportamiento más agresivo, que no es distinto a lo que se vio en el hemisferio norte, era lo que decía ayer la ministra de Salud. Según el informe que se ha entregado de circulación de virus respiratorios del Instituto de Salud Pública, el ISP, correspondiente a la semana epidemiológica 21, los virus que más están frecuentándose, los menores, tienen que ver justamente con la influenza y el virus sincicial. La influenza A, hay un 23% de casos afectados, el adenovirus un 11%, la parainfluenza un 6,7%. Bueno, el detalle que entrega el Ministerio de Salud para dar cuenta entonces que la situación tiende a ser preocupante respecto a la circulación de estos virus respiratorios y lo que pasa a nivel país. Insisto, todavía faltan 2 semanas para que parta el invierno y esto se ha adelantado, en lo que detallan desde la Secretaría de Salud. 7:28.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, pocos quedaron indiferentes tras las palabras de la ministra vocera del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco, luego que en entrevista con el diario La Tercera el día de ayer dijera que los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a las personas que demandaron, no a todos los afiliados. Bueno, queremos conversar de esto y más con el ministro de Justicia, Luis Cordero, que tenemos en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada.
Buen día, Rodrigo.
Oiga, ministro, ¿usted está en el grupo de los sorprendidos con las declaraciones de la ministra?
Yo diría que sí, puede ser esa una expresión correcta.
Ya, ¿y usted ve una contradicción entre el fallo y lo que dijo La Tercera, la ministra Vivanco? Para usted, las palabras de la ministra Vivanco, ¿aclaran o no aclaran los efectos del fallo que emitió en diciembre el máximo tribunal del país?
Yo creo que abre un interrogante sobre los alcances. El fallo que se pronunció a finales del mes de noviembre es el segundo de una estructura más general que ha venido resolviendo la Corte Suprema. En agosto la Corte lo hizo para el aumento de planes, el precio base, y a finales de noviembre para efectos de la tabla de factores. Esto es relevante porque la sentencia que se pronunciaron como varias sentencias guías en el fondo, ¿no? El mismo día fue previo a una audiencia donde la Corte lo que quiso resolver de una vez el debate que estaba vinculado a tabla de factores. Esta explicación breve es relevante para entender el contexto en el cual se dictó esa sentencia. Lo segundo es que el propio texto de la sentencia se refiere que no solo lo va a acoger en relación al recurrente, lo dice explícitamente en los considerandos, sino que también respecto a aquellas otras personas que no lo hicieron, que están vinculadas a la ISAPRE, porque la tabla de factores que se está aplicando es una tabla ilegal, ¿no? Y luego en la parte resolutiva, manda a dejar sin efecto, obliga a aplicar la circular, y esto también tiene una connotación más global, porque en enero el Ejecutivo, la Superintendencia, solicitó una aclaración.
Sí, esa fue la primera.
Sobre los, que fue la primera aclaración que solicitó sobre desde qué fecha se debía contar, y la Corte Suprema, luego de hacer una larga explicación sobre el origen de esto, de nuevo la tabla de factores, el Tribunal Constitucional dice, bueno, a partir del 1 de abril de 2020. Y luego, cuando se presentó la prórroga en mayo, la prórroga se solicitó en mayo, haciendo explícitamente en referencia a los alcances de la sentencia. Que es otra. Entonces, por cierto, todo el debate sobre los efectos de la sentencia han estado en torno a ese criterio de alcance general, y ojo, alcance general en tres sentidos, que esto es bien importante. Uno, respecto de la devolución con excedentes, ese es un tema. Segundo, respecto del no cobro para menores de 2 años. Y tercero, respecto de la situación que está vinculada al ajuste de los planes, que de hecho el fallo en ese sentido es muy imperativo, ¿no? Entonces, cuando la ministra Vivanco se refiere ayer a los excedentes, no solo es en algún sentido una sorpresa la forma y modo en que está redactada la sentencia, en cómo se ha interpretado hasta ahora, con indiferencia de las preferencias personales que uno tenga sobre el fallo original, eso es lo que tiene relevante. Pero sino que además también abre interrogante a esos dos otros dos aspectos, que son la situación de los menores de 2 años y enseguida aquellos que están vinculados al ajuste futuro de los planes, no solo los que recurrieron, sino que a todos los que están vinculados a la ISAPRE. Entonces, la situación es algo más compleja que deriva a partir de esta declaración que realiza la ministra, y por eso la decisión del Ejecutivo de solicitar al superintendente que solicite la aclaración. Pero esta aclaración esta vez con muchísimo detalle, para así evitar equívocos futuros.
Ministro, ¿para usted es relevante que en la entrevista ella parta diciendo, se diga que ella está hablando a nombre como presidenta subrogante de la tercera sala y no como vocera de la Corte Suprema?
Es que lo que pasa es que es relevante, ella explicita algo que es obvio, está hablando respecto de el grupo de ministros en la sala que ha decidido este asunto. Y eso es importante, más bien que quienes nos escuchan lo tengan claro, porque esto no es una decisión del Pleno. Esa distinción metodológicamente relevante, aunque es bastante obvia para los especialistas, es irrelevante que ya lo hubiese realizado al inicio de la entrevista.
Ministro, en la entrevista la ministra Vivanco habla que nunca la Suprema supo de los estudios que hablaban de 1.400 millones de dólares a devolver y el universo de personas a las que había que hacer devolución. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salen esas cifras?
Lo que pasa es que la Suprema no tiene conocimiento, primero por una decisión propia. La sentencia lo que dice, explícitamente, la sentencia de noviembre, que deja la determinación de los cálculos a la superintendencia. Eso lo dice en la parte resolutiva la decisión.
Que nunca tuvieron conocimiento de los cálculos y estudios asociados al cumplimiento del fallo.
Claro, pero lo que pasa es que la Corte le entregó ese mandato a la superintendencia, no pidió que se le reportara. Ojo, que esto es bien importante, porque la Corte mandató a la superintendencia a determinar el cálculo para todos estos efectos. De hecho, lo dice explícitamente la sentencia. Lo segundo es que en la prórroga, en la solicitud de prórroga de plazo del cumplimiento de la sentencia, cuando se acompaña, además se acompaña el proyecto de ley, no hacen nunca referencia, pero se dice que este es un tema que se está discutiendo con el Congreso, uh-huh, y que en ese contexto es donde se van a hacer referencia a la determinación metodológica, este tipo de asuntos. Por lo tanto, en estricto rigor, la Corte Suprema nunca solicitó ese tipo de información y, por el contrario, siempre la difirió en la superintendencia, en el fondo. Yo entiendo, sin embargo, que esa respuesta de la ministra Vivanco es a una pregunta, si tuvieron conocimiento o no. Sí. Es evidente que no lo tuvieron porque nunca fue requerido por la Corte ni fue el mandato que la Corte dio al momento de resolver este asunto.
Pero viceversa, también ella dice que nunca le consultaron los incumbentes, nunca se acercaron ni la superintendencia ni tampoco la ISAPRE a pedir detalle a la Corte Suprema, ¿no?
Lo que pasa es que ahí hay una, yo creo que hay que hacer una pequeña precisión. Sí. La superintendencia sí recurrió a la Corte a solicitar aclaración específicamente sobre la vigencia de la aplicación de tabla de factores, que tenía que ver con el universo, y la superintendencia lo explicitó en esa presentación de enero de este año, y la Corte respondió a primero de enero del 2020. Y el segundo momento en que el Ejecutivo sí se refiere a este tema fue en la solicitud de prórroga del plazo, donde la Corte realiza una larga explicación para efectos de señalar por qué va a otorgar la prórroga del plazo. Desde el punto de vista de la superintendencia ha hecho ya dos presentaciones a la Corte. Lo que el Ejecutivo ha insistido es que las ISAPRES hasta ahora nunca han señalado la forma y modo en que iban a cumplir la sentencia, y de hecho omitieron cualquier posibilidad de haber hecho una presentación ellos mismos, desde que se dictó esta sentencia, una aclaración a la Corte. Pero bueno, hoy día estamos, sí, en un escenario, sí, donde el Ejecutivo, donde las declaraciones son lo que son, donde es relevante ver cómo convergen las declaraciones de la ministra Vivanco con lo decidido con la Corte, y la mejor fórmula para esto es solicitando una aclaración, y que esa aclaración sea lo más específica posible para así que todo el mundo tenga claridad sobre los alcances de la sentencia.
¿Usted comparte esto de que los tribunales hablan a través de los fallos y no a través de entrevistas, como dijo el presidente anoche, ministro?
Es que así son educados habitualmente los estudiantes de derecho, ¿no? La sentencia, porque desde el punto de vista del sistema de fuentes del derecho, lo que puede ser invocado como tal es una sentencia judicial y no una declaración de prensa. Por eso es relevante realizar la aclaración, de modo que sea una resolución judicial la que precise los alcances en los términos que ha señalado la ministra Vivanco, en los tres aspectos que yo, sí, creo que es bien relevante, Rodrigo. No es solo quienes tienen derecho a la devolución de excedentes.
Eso quería preguntarle, porque esa parte donde ella dice que efectivamente el resto de los afiliados, los que no demandaron, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante.
Claro, lo que pasa es que si uno lee la sentencia, ¿sí?, el mandato de la Corte en esa parte no es a solicitud del afiliado, es imperativo, ordena ajustar los planes. Entonces, y lo tercero,
con un carácter universal, ¿no?
Claro, porque dice, en el fondo, de aquí en adelante todos los planes se tienen que ajustar a esta tabla del 2020. Y lo siguiente es qué sucede con los menores, en el caso de los menores de 2 años. Entonces, en esas dos partes, el fallo es indiscutivamente general. La declaración produce un efecto colateral en esos dos aspectos. ¿Y por qué también esto es relevante para las ISAPRES? Porque en el debate legislativo de ISAPRES hay dos aspectos que son relevantes. Uno, ¿cuál es el monto de devolución de excedentes? Ese es un debate. Y lo segundo es respecto del flujo futuro, y el flujo futuro depende si todos los contratos se ajustan o solo los contratos de las personas que reclamaron. El entendido de la lectura de la sentencia es todos los contratos de la ISAPRE respectiva. Entonces, la declaración de ayer pareciera que abrió una posibilidad de que eso no fuera así. Entonces, lo que quiero señalar con esto, Rodrigo, que todo el debate se ha centrado mucho en la devolución de los excedentes, pero en verdad hay dos aspectos que son igual o más importantes, diría yo, para efectos de la aclaración. Y mire, lo relevante, yo sé que se ha producido una gran discusión pública sobre, sí, esto, pero lo relevante es que, uno, el debate está en el Congreso, y dos, está en el Congreso en el contexto de cuáles son los bordes, qué es lo que se realiza, y dos, que es posible solicitar una aclaración, para definitivamente una aclaración detenida para efectos de evitar cualquier tipo de equívoco en la aplicación.
Respecto a lo primero, la discusión en el Congreso, ministro Cordero, las declaraciones a su juicio, en simple, de la ministra, ¿en nada cambian o podrían cambiar la interpretación que hace la ley corta del fallo de la Suprema?
Es que la ley corta, en rigor, tiene un marco regulatorio para efectos de aplicar la devolución de excedentes. Es un régimen procedimental. Por lo tanto, para 10 o para 1, la regla procedimental aplica igual. No sé si me explico. Entonces, la pregunta es cuál es la premura para estos efectos. Y hay otro aspecto que es relevante también, Rodrigo. Hay tres elementos de la estructura del precio final que reciben los afiliados. Los tres que han sido objeto de judicialización. Uno son el valor del plan base, que ya ha sido objeto de una amplísima judicialización. Eso lo decidió en agosto la Corte. El segundo tiene que ver con tabla de factores, que es lo que decidió en noviembre y es los que no tienen este debate. Y el tercer aspecto que está por definir son los recursos respecto de patología GES. Y eso está pendiente en la Corte. La Corte va a tener audiencias ahora en el mes de julio. Entonces, esto es todavía una historia que es judicial que se está contando, porque la ironía de todo esto, además, es que durante la última década el sistema de SAPRE ha descansado en una judicialización permanente. Entonces, declaraciones más, declaraciones menos, yo creo que lo relevante no solo está vinculado al cumplimiento de la sentencia, en la mejor inteligencia y la aplicación de la misma, sino que también lo que está en juego es la oportunidad de tratar de reducir en lo posible la contingencia judicial, que el año 2022 fue el año más alto de ingresos de recursos de protección iniciable, alrededor de 662.000. Entonces, la verdad es que mantener un sistema con ese nivel de judicialización perjudica al sistema de salud, perjudica a los afiliados, pero también perjudica a las ISAPRES.
Ministro, estamos conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero, y para terminar, ministro, ¿usted qué le dice? Porque ya lo hablamos de lo judicial, hablamos de lo legislativo, a la ciudadanía, a la sobreexpectativa que se generó en algún minuto, sobre todo porque yo le preguntaba sobre la ley corta. La ley corta habla de los 1.400 millones de dólares. Y entiendo que el cálculo que están haciendo la ISAPRE hoy día es que, si fuera así, como dice la ministra de ANCO, se bajaría esto en un 90%. ¿Qué se le dice a la gente? ¿Qué se le dice al afiliado de parte del gobierno?
Lo que pasa es que el problema no es lo de montos. Ojo, que el proyecto no habla de montos. Los montos se han expresado producto del debate legislativo. El proyecto no habla de montos específicos. Lo más delicado de todo esto es un mensaje que puede ser muy equívoco durante este periodo. Y es que si usted quiere obtener, usted lo que quiere de verdad es que se cumpla la Constitución y la ley, usted tiene que ir y reclamar siempre judicialmente. Y ese es el mensaje equívoco que hemos estado enviando en los 10 años de judicialización. Las personas que han reclamado judicialmente son las que obtienen un resultado favorable y las demás han mantenido esta ilegalidad o inconstitucionalidad en sus contratos. Se supone que ese era el propósito de la sentencia de noviembre. Es decir, no es posible sostener a algunas personas con una tabla de factores que es abiertamente ilegal con otras que obtuvieron una sentencia favorable. Y ahí es donde está entonces la tensión. El problema no es sobre la sobreexpectativa de los montos, también tiene que ver con un tema de igualdad sobre cuál es el régimen que le es aplicable a cada afiliado en su vínculo con la ISAPRE.
¿Se pudo haber extralimitado la ministra Bianco?
Yo no ocuparía esa expresión. Yo creo que ella develó un debate sin ser un debate que probablemente estaba instalado en algún lugar de la Corte y lo hicieron en una entrevista. Yo me quedaría con la posibilidad de que es posible con la aclaración detallada especificar los contornos de la decisión.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, ministro, que esté muy bien.
Buen día.
7:42, WOM en solo 8 años ha logrado lo que ninguna otra compañía pudo, entregar cobertura a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G por todo el país, porque son la red 5G más grande de Chile y no van a parar. WOM, nadie te da más. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Nos vamos rápidamente a la pausa. Al regreso, nuestras infiltradas Gloria Faúndez, Mariana Marusic y también Consuelo Sáez de Irakán Durán Punto.
Algunos quisieran hacerte creer que WOM tiene poca cobertura. pero hemos demostrado en 8 años que ya cubrimos a más de 18 millones de personas en red 4G y 5G en todo el país. Porque somos la red 5G más grande de Chile. Seguiremos luchando por lo justo y no vamos a parar. ¡Wow! Nadie te da más.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Tú, que quieres irte tranquilo este fin de semana, mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Los vehículos eléctricos podrían convertirse en la piedra angular de la movilidad sostenible para dejar atrás los combustibles fósiles. Sin embargo, no están exentos de sus propios retos, siendo uno de los principales la velocidad de carga, que puede tardar entre 20 minutos y 12 horas. Para resolverlo, investigadores de la Universidad de Purdue en Estados Unidos han desarrollado un prototipo que podría resolver el problema del calentamiento de los cables usando nada menos que tecnología de la NASA. El piloto ha aplicado el principio físico conocido como ebullición de flujo subenfriado, un sistema de control de temperatura diseñado para operar en condiciones de microgravedad que, aplicado a la carga rápida de un auto eléctrico, ha reducido el tiempo hasta los escasos 5 minutos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Así de rápido funciona el retiro y devolución de tu auto en SalvaRent. Olvídate de las esperas, realizando tu check-in y devolución online en pocos clics, ganando tiempo para hacer lo que más te guste. Vive esta nueva experiencia ahorrándote filas y papeleos en toda la red de nuestras sucursales de Arica a Punta Arenas. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salvarent.cl.
Oiga, don José, dígame. ¿No le parece mejor externalizar el pago de las remuneraciones?
¿Y quién se encargaría de eso? ¿Usted?
Yo no, don José. Mando Medio.
Don José, confíe en el outsourcing para el pago de remuneraciones de Mando Medio. Y relájese. Infórmese en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo?
Buenos días. Bien, pues, todo bien por acá. Acompañado por nuestras infiltradas. Mariana Marusich, ¿cómo te va, Mariana?
Muy bien, muy buenos días.
Y Gloria Faundes, ¿cómo estás, Gloria?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, pues aquí estamos.
Aquí estamos.
Sí, vamos dime.
Y la hacemos hasta la Gloria.
Y vamos la rápida.
Sí, el lunes. Vamos. Con Inés. Sí. La etapa ya de instalación y qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Parece nada que fue el 4 de septiembre, se inició un proceso constitucional, conversaciones para un proceso nuevo, 4 de mayo elecciones, y ya...
Ya estamos,
porque hoy día parte 7 de mayo la elección, hoy día 4 de septiembre fue el plebiscito. Sí. Hoy día partimos con una etapa muy crucial, que es la proclamación ante el TRICER, que hay una ceremonia hoy día a las 12, donde están invitados los 51 consejeros.
Va el presidente, ¿cierto?
Va el presidente, así es, confirmó asistencia el presidente de la República. Y el próximo miércoles a las 10 de la mañana ya es todo lo que es la ceremonia inaugural con... digamos, el compromiso, el prometo de o juro de los consejeros, que en esta oportunidad va a estar a cargo de el consejero mayor, que resultó ser Miguel Dittin, 80
Miguel
años.
Dittin, el cineasta.
El claro. cineasta, él, a él le va a tocar la responsabilidad de dar el vamos a esta ceremonia que se prevé muy, muy sobria, donde se va a elegir posteriormente presidenta en este caso, porque ya está medio cantado que va a ser.
¿Ya es un hecho que va a ser la consejera republicana?
Sí, yo en política nunca lo celebro, hasta ni en política ni en fútbol, he tenido mala experiencia con el cotillo.
Bueno, hasta el pitazo final,
sí. Pero claro, entendiendo que Republicanos tiene una mayoría y que además ya confirmaron su voluntad política de encabezar el proceso, que estuvo en términos de reflexión durante un minuto o durante un tiempo, es efectivo que ya Ninoska Payauna va a asumir o debiera asumir la presidencia, lo que hace que sea un hombre, porque esta mesa es paritaria, por cierto, quien debiera ser el vicepresidente. Y ahí todo el mundo está pensando que sea un gesto evidentemente al oficialismo, y si el oficialismo se ordena, podría ser el ex rector Aldo Valle quien asuma funciones. Después de eso viene, una vez que ya ellos se instala la mesa nueva y evidentemente se presenta el anteproyecto, va a ser el turno de Verónica Undurraga y Sebastián Soto de presentar el trabajo que tan destacado ha sido, ¿no? Imagínense que ayer el presidente mismo señaló que estaría por aprobar el texto si fuera.
Claro, que si ese fuera el proyecto, claro, él estaría por aprobar.
Aquel de los expertos. Y así se va ya entrando en tierra derecha de este proceso que va a decantar en, por cierto, un plebiscito ya en diciembre. De nuevo estamos llamados a votar a propósito de si queremos tener o no un nuevo pacto social, como se le llama a la Constitución.
Va a ser, ¿Cómo se anticipa, Gloria, el ambiente en el Consejo y toda la discusión que ya desde la derecha se ve sobre los cambios que le quieren introducir al anteproyecto?
Mira, nosotros el fin de semana hicimos una suerte de frontaurómetro, ¿no? Que es como aquellas votaciones donde el consejero republicano planteó ciertos puntos o planteó, claro, temas que quedaron pendientes y que probablemente podrían dar, dada la configuración de mayoría de republicanos, dado un cierto tono a una conversación. Ahora, si nosotros hacemos caso a toda la previa de lo que ha sido la antesala, como se llama, de este proceso, uno debiera señalar que evidentemente va a ser más sobrio y un poco distinto al de la convención, pero yo creo que no va a estar exento de polémica, porque los consejeros republicanos nos están acostumbrando a ciertos detallitos, ¿no?, respecto de algunos temas. Entonces, si bien yo creo que en términos generales, respecto de lo que va a ser la dinámica de debate y conversación, evidentemente va a ser distinto, y además en una proyección, no hacen hacer una proyección de la convención como un universo distópico, ¿no?, de lo que fue un proceso constitucional, va a ser, me parece, ya con menos presión pública, con menos digamos, discusiones, sí van a haber discusiones, por cierto, pero no va a haber esta tira y afloja que vuelve otra vez respecto de exclusiones en las discusiones, en el fondo, que conversaban algunos y otros no, pero tampoco yo creo que va a ser un tema en el que sea sin ningún tipo de polémica, porque de que lo va a haber, y es propio además de una discusión de esta naturaleza.
Ya, pues, pendiente entonces lo que pase hoy día en la mañana y el miércoles cuando
reciban
el anteproyecto.
A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Está convocada la ceremonia en las dependencias del Congreso acá en Santiago.
Muy bien. Mariana Marusic y Sapres.
Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Del fin de semana, la tercera.
La de Leslie.
La de la Leslie, sí, que entrevistó a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y ahí ella dice algo que en realidad sorprendió a todos, al gobierno, a los parlamentarios, a las ISAPRES y a todos quienes conocían del polémico fallo que tiene ahora la industria, pendiente de ver cómo se resuelve todo este tema de las devoluciones, etcétera. Bueno, en concreto lo que dijo la ministra Vivanco es que la verdad es que no los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son solo a las personas que han demandado. Y eso cambia totalmente el escenario y los 1.400 millones de dólares que calculaba la Superintendencia de Salud que iban a tener que devolver las ISAPRES ya no es tal el monto que tendrán que devolver, porque esto es porque ese cálculo que había hecho la Superintendencia de Salud era sobre el total de la cartera, viendo de todos los afiliados de la ISAPRE, a cuántos de ellos les bajaría el plan y a cuántos de ellos tendrían que hacerse devoluciones. En cambio, ahora hay que acotar el universo a solo quienes demandaron. Todavía no hay una cifra exacta de cuántas son esas personas. La ministra Vivanco decía en la entrevista o deslizaba que podía ser algo similar a los 700.000, pero la verdad es que desde las ISAPRES probablemente estiman que esto es menor, considerando que el año pasado entraron menos de 100.000 causas, por ejemplo, y muchas de las causas antiguas ya estaban falladas con una baja en los planes, sí. Muchas de ellas.
Es raro, creo que la ministra Vivanco, y por los antecedentes que hemos conocido en las últimas horas, parece estar confundiendo los recursos presentados, ¿verdad? Porque ella dice, bueno, lo que yo he leído en la prensa, que la superintendencia está calculando sobre 700 mil afiliados, pero y eso, dice ella, coincide más o menos con la cantidad de demandas que se han presentado, con la cantidad de recursos que se han presentado, pero luego el ex superintendente de salud, Inostroza, ¿verdad? Manuel Inostroza, dice, la verdad es que si uno dice 700.000, la gran mayoría de eso eran por causas que ya se resolvieron, que tienen que ver con precios base, ¿verdad?
Sí,
no, o sea, con tabla de factores, entonces eso sería mucho menos.
Sí, hay que ver cómo hace el cálculo en la Suprema, si esto es por cualquier tipo de persona que haya demandado en la historia desde que salió el dictamen del Tribunal Constitucional en 2010, por ejemplo, cuando dijo que la tabla de factores era inconstitucional, o desde cuándo están considerando ellos la cantidad de demandas, digo, que hay. Pero en ese caso, si hubiese esa cantidad de demandas, probablemente ya muchas de ellas no habría que hacer devoluciones, porque muchas de ellas ya se les bajó el precio o se resolvió de alguna manera, digamos. Entonces sí, hay que hacer todavía, ver cuántas son al final las personas que han demandado, de ese total, a cuántas les bajaría el plan y ver cuánto sería eso que bajaría. O sea, es todo un nuevo cálculo el que hay que hacer, y básicamente los cálculos que se hicieron en estos 6 meses no sirven de nada en términos de devoluciones.
Este cálculo lo hace la superintendencia, ¿no?
Sí, es la superintendencia la mandatada por la Suprema a poner en marcha el fallo, y por eso ellos habían hecho este cálculo, que si bien no está dentro del proyecto de ley, que son esos los montos que hay que devolver, justo después de presentar el proyecto, el superintendente de salud, en la misma sesión, o sea, digo, un minuto después de que la ministra de salud presentó el proyecto, él dio a conocer estos cálculos.
Llegó todo el contexto, en el fondo, todas las cifras que tenía.
Claro, es como ya, si ustedes aprueban este proyecto, esto es lo que nosotros vamos a pedirle a la ISAPRES que devuelvan, digamos. Ahora, claro,
es que mi punto va en eso, en que el proyecto debiera seguir tal y cual, no debiera sufrir modificaciones si es que no está incorporada cifra, ¿no? Al menos ese es un tema que no hay que rehacer. Sí,
según Cordero,
Cordero
dice que sí, que no cambia nada. Sí, así, ya. Eso decía, que sí. no debería tener cambio la ley corta.
La ministra toda igual decía que esto seguía, digamos, su curso. Mm. El presidente Gabriel Boric sí dijo que sí hay que hacer algún tipo de modificación, se puede hacer, digamos, se puede introducir, y la verdad es que a las ISAPRES, en todo caso, hay que recordar que las devoluciones, si bien ya solo las devoluciones terminaban con el sistema, decían ellas, porque no podían pagar ese nivel de devoluciones de 1.400 millones de dólares, bueno, obviamente esto representa un alivio para ellas, pero lo que sigue pendiente es ver qué pasa, porque la ministra Vivanco sí reconoce que se bajan los planes para todos los afiliados, digamos, hacia adelante.
Bueno, es que eso está explícito en el fallo. Lo que pasa es que el considerando número 7 del fallo es el que en realidad ahora, si uno lo lee, se da cuenta que no necesariamente se refiere a todos los contratos, como todo el mundo había interpretado, porque todo el resto de los numerales sí dice todos los contratos de este tipo que tenga el ISAPRE. Entonces, resulta que solo lo que se refería a lo retroactivo, a las devoluciones de los excedentes, no era tan explícito, pero la verdad es que, por decirlo menos, desprolijo todo esto.
O sea, sí, la verdad es que, claro, igual uno, claro, leyendo el considerando 7, como dices tú, da quizás para interpretar, pero la Suprema, en lo que había sido muy clara, es que ellos querían terminar con esto, con la judicialización, y por eso estaban dando medidas generales para todos los afiliados, al igual como lo hicieron con el proceso de adecuación. Esto, en cambio, lo que acabamos de conocer, deja abierta una puerta de judicialización. O sea, probablemente ahora quien quiera ir a pedir que sus devoluciones va a poder hacerlo, si sí, es pa. Que es como...
Pero no resuelve el futuro, dices tú, o sea, el asunto de los flujos, no. De si, claro. Independiente de las devoluciones del año 2020 al 2022, o 23 en este caso... ¿Qué sucede? O sea, si le dan los números a las ISAPRES para aplicar para adelante, ¿verdad?
O sea, es que claro, lo que las ISAPRES decían es que solo con la baja de ingresos que se produce al tercer o cuarto mes de publicado el proyecto de ley que tiene el gobierno, eso significa una baja de los planes de salud a los cuales se deberían bajar producto de la puesta en marcha de esta tabla de factores, y eso significa que sus ingresos caen cerca de un 8% y eso implica que no pueden seguir funcionando. Eso es lo que ellos dicen.
Ahora, ¿no se han pronunciado post declaraciones de
en Montserrat de no, la Corta? No, ¿no? Pero hoy hay una sesión
comisión de salud.
Hay una sesión comisión de salud del Senado, pero eso es lo que han dicho ellos con anterioridad, que solo por la baja de ingresos que se les produce al bajar los planes, ellos quedan con problemas, digamos, para seguir funcionando.
Bien, pues Mariana Maro, y Gloria Faúndez, nuestra infiltrada este día lunes. Gracias. Buen que inicio de semana.
Chao.
Gracias, Consuelo.
Chao.
Vienen las noticias, después de eso hablemos en off. Que tenga un buen día.
Chile.